Mira lo que te tengo de fondo dedicado para vos. Escuchá lo que te tengo para vos.
El lateral izquierdo, el efecto banana, Roberto Carlos.
Sí. Esta es una canción que yo tengo para vos. Para vos yo tengo esta canción y para Pittsburgh también. ¿Y sabés por qué empezamos con Roberto Carlos hoy día? El segundo tiempo, el capítulo 8. ¿Ah?
Ilustrame. Enséñame, Juan.
Arantes, de un nacimiento.
Pelé. ¿Qué pasa con Pelé, Guatón?
23 de octubre de 1940. El padrecino conoció la vidiña. Hoy día Pelé cumple 80 años, Barlete. Hoy día viernes, 23 de octubre. 80 pequitas, loco. Está mejor que nosotros, gancho.
Esa misma guardia de decir, guatón. Che, tu madre, guan. ¿Qué nos queda a nosotros los 80, guan? Ni canas tiene, pues, guan.
O sea, bueno.
Compara cómo está Pelé físicamente y cómo está el Diego. El Diego está pedido, weón. Pedido.
Para los amigos y amigas que nos ven, estamos, como dijimos, en el capítulo 8.
Socio.
Segundo tiempo, y hoy día vamos a ver un poquito el paso de los chilenos por la Copa Libertadores.
Y hablando de. Pedido, weón. Pedido.
Está la Colo Colita y está la Católica. Decidimos partir con el colega que está de cumpleaños. ¿Tú sabías, Barrelete, que él debutó en el fútbol a los 16 años? Debutó con la verde amarela a los 17 años. Y ya a los 18 años era campeón del mundo, huevón. 3 veces campeón del mundo. 77 goles con Brasil en partidos oficiales, porque hizo más de 100, contando lo amistoso, y más de 1000 goles Barrilete en partidos oficiales y en primera división. Por eso partimos con Roberto Carlos el segundo tiempo. Pero ahora, ¿te parece que nos vamos a la Copa Libertadores?
Te propongo algo antes. Ya que hablaste de Pelé, te propongo que, ¿te parece que en alguno de los programas futuros que tenemos muchos programas futuros, porque aunque nos vean 20 personas, vamos a seguir dándole. Hagamos un especial de Pelé.
Podríamos hacer un Pelé Maradona y ahí entre nosotros ver quién es el tercero.
No. Pero
Pelé Maradona.
Vamos a ir haciendo cosas ahí con los jugadores con los grandes. Ya. Vamos, Peter.
Aquí está la musiquita de la Católica. Para la Copa Libertadores, pero vamos a partir con Colo Colo.
Permiso.
¿Parece? Bueno. Colo Colo, para que. Bueno, todos hemos visto lo que pasó en la cancha con Colo Colo, pero. Arreglaste ese pelo, Marilene, que estamos para la tele, oye. Estamos para la tele, oye.
¡Oye! Pero es que, weón.
Colo Colo. Para contextualizarlo, Colo Colo jugó en el peor grupo de la peor Copa Libertadores de los últimos 5 años, Barrilete. ¿Y cómo lo fue?
¡Chupa!
Ese es el contexto de esta eliminación de Colo Colo. El peor equipo de la historia. Grábenselo bien, amigos. Que no les cuenten la pescada. Este es el peor Colo Colo de la historia. Y vamos a ver brevemente por qué. Porque este análisis ya lo habíamos hecho hace un par de semanas atrás. Pero vamos a compartirlo nuevamente. Claro. Hay nuevos matices con la llegada de Quintero. Pero el equipo.
Lo primero es decir que nosotros hemos analizado Colo Colo desde lo institucional, desde lo global, y creo que las causas que nosotros vemos están claras. Para quienes no han visto los videos, ¿ya? Para las docenas y docenas de personas que nos ven, están como claras. Pero. A lo mejor ahora es el momento de meternos a la cancha, guatón.
Bueno, antes que nos metamos a la cancha, déjame hacer un súper resumen. En 2013 llega Tapia, agarra al equipo, trae a los viejos, que luego se transformarían en cabrones. Después pasa el tiempo, llega Guede, Guede ve que el equipo se viene cayendo a pedazos y que el camarín es ingobernable y se va.
Perdón.
A fines del 2018.
¿Dijiste Guede? Calmado.
Sí.
Dejaste pasado a humo, weón.
Bueno, pero ¿qué crees, loco? Bueno, se fue Guede. A finales de 2018, nuevamente tú total. Para el este, esta televisión seria, bludo. Mirá que yo estoy. El Guille me está haciendo los currículums para Fox Sports Argentina.
Oye.
No me estropees el show.
Oye, si nos vamos a Fox Sports, estamos cagados porque Fox Sports están cortando a todos. Así que, mejor al ESPN.
Ah, entonces me voy a. Me voy con el Kike Wolf a ESPN, ¿viste?
¡Con el Kike Wolf!
Sí. Ya, ahí se fue Gué y en el 2018 volvió Tuto Tapia, pero ya era evidente que el equipo se caía a pedazos y que físicamente no estaba dando el ancho, ¿ya? Entonces, lo que hace Colo Colo, trae a Mario Sala para que en el 2019 llegue a Mario Sala con la intención de renovar el plantel y rejuvenecer el plantel, y pero bueno. Hasta que llegó julio del 2019 y nos fuimos a la chucha, cancho. Julio del 2019, porque Orión, empezando el 2019, se había lesionado. Entonces, en julio del 2019, él ya estaba recuperado. Y ella bronca y Mario Sala le dice, usted va a ser el tercer arquero, y él renuncia, y los cabrones se plantan firmes y dicen, aquí estamos los cabrones y te vamos a dar la pelea. Y ahí ya el equipo se cae a pedazos. Y digamos, a lo que es hoy día, un año y medio después, el peor Colo-Colo de la historia. Estamos cachados por el letre.
Oye, Guatón, vuelvo a repetir, desde lo institucional ya lo hemos hablado, sí. Pero en la cancha, compadre, también, hay responsabilidad y mucha responsabilidad de los jugadores.
Sí.
Mucha responsabilidad. Mucha. No puede ser que a estos jugadores se les haya olvidado jugar a la pelota.
No.
No puede ser. Los refuerzos que ha traído Colo-Colo han sido refuerzos que en cualquier momento tú hubieses querido que vinieran a Colo-Colo. Colo-Colo hizo malo o puso malo al que era la alternativa de Islas por la derecha. Al Torto Paso lo puso malo. Puso malo a Gabriel Suazo, que sin ser un gran proyecto, era un jugador. Puso malo a el Mouche, que a todo esto es un cabrón de mierda, pero también lo hizo malo. Es impresentable lo de Colo-Colo. Es impresentable. El grupo más fácil era este. Colo-Colo tuvo todo en la cancha para ganar, para poder pasar a la siguiente ronda, y no hizo nada. Entonces, No me vengáis a mí con el cuento de no, de que hay alguna lucecita con Quintero, no, compadre. No, tampoco. Quintero tuvo 2 semanas para preparar este partido. Y no tuvo opción. No tuvo una opción de juego. Tuvo un planteamiento, pero el planteamiento se lo bloquearon, no tuvo opción. No tuvo cómo modificar lo que el otro equipo te estaba proponiendo. Y que no era muy difícil de entender o de proyectar qué es lo que iba a hacer Wisterman.
Sí.
Entonces no me vengáis con que Quintero, no.
Sí, pero también
aquí hay un problema institucional que ya lo hemos analizado, no me voy a desgastar en eso, pero futbolístico. No puede ser que jugadores que ganan, pero jugadores que tienen ese cartel jueguen como lo hacen.
No, y también lo que ganan, porque tenéis gente que gana 2 veces lo que gana el presidente de la República. Tenéis gente que viene como refuerzo y no es capaz de competir y ser superior a un muchacho de las inferiores de Colo-Colo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte y, bueno, hay rendimiento, pero más, cuando ya es una cuestión de que todo anda mal, ya no es un rendimiento individual, es una cuestión sistemática. Y, bueno, ya se llevó al tocó fondo Colo-Colo. Este es el peor Colo-Colo.
Es que ¿sabes lo que pasa, Guatán? ¿Eh? Es que eso es lo que me preocupa, es que Colo-Colo yo creo que todavía no toca fondo.
Yo espero que sí, porque esta eliminación con los bolivianos, loco, en el Monumental, primera vez que Colo-Colo pierde con un equipo boliviano en Santiago. Entonces ya son muchos hitos que se dan para que dentro de gente medianamente consciente tengas que hacer el cambio de switch, tengas que revertir por una cuestión moral, por una cuestión espiritual, por una cuestión de simplemente amor propio. Si no tenías un afecto o un amor por la camiseta de Colo-Colo, por último, el amor propio que te ayude a defenderte y a rebelarte contra una situación que es mala, por lo
menos. Colo-Colo, Guatón, no puede jugar con un 4-3-3. No tiene los jugadores para hacerlo. Y ahí es donde yo te digo que Quintero se equivoca. No tení los punteros que te lleguen. No tení jugadores que encaren. Entonces tenés que buscar otro sistema de juego. Otro esquema y buscar otro sistema porque no tienes. No hay ningún jugador del Colo-Colo que se pase a un jugador contrario. Nómbrame uno.
Y eso quedó de manifiesto en este partido con los bolivianos. No había nadie capaz de hacer el... Por último, si no te lo voy a pasar, haz el 1-2, pase la pelota a otro y métete entre medio. Por último.
Guatón, ¿qué conversamos la otra vez? Cuando yo te decía que cada vez cuando conversábamos de el partido Chile-Colombia, cuando dije que uno de los partidos que más me gustó, cuando hablé del segundo gol de Chile, que es porque Matías encara... Y no le resulta, pero provoca algo. Mira, hay dos cuestiones, Guatón, que para mi gusto abren defensa. Y que son dos cosas que yo intento practicar constantemente en mi juego. Uno, el tiro de media distancia. Y lo segundo, encarar. Y Colo-Colo no tiene tiro de media distancia, no tiene encara. No tiene nadie que encare.
Es uno que se va a hacer más de veces, pues deja.
No puede ser, Guatón, déjame... Que me calenté, yo me piqué, weón. Me piqué. No puede ser que Maturana, ¿ya? ¿Cachai el Nico Maturana parece que se llama?
Y el que tiene un poquito de canchenga.
No lo haya puesto en este partido, weón. No lo puso. Y ese weón loco encara, y encara para adelante, no para atrás, pues, weón. No como el Fabi, que el Fabi, weón, encaraba para atrás. A ese weón tenéis que, al Fabián Stein tenéis que decirle que empezáis el primer tiempo para el lado cambiado para que encarara para adelante, pues, weón. Pero este weón encara para adelante y no lo puso. Entonces, Guatón, no me digáis que se está viendo una lucecita, pues, weón. No vengáis a verme las gónadas, pues.
No, pero, a ver, acá, yo tengo un listado de los jugadores que terminan el contrato a fin de año. Y hagamos un uno por uno de... a quienes le cortamos la cabeza.
Dale.
¿Te parece?
Dale.
Son 11 que terminan contrato y que por una cuestión, primero, futbolística y segundo, por una cuestión del nivel de sueldo que tienen, yo voy a cortar a los siguientes. Yo.
¿Vos?
El primero, te voy a dar a los 7 que yo voy a cortar. Yo voy a cortar a Barroso.
Ya.
Porque ya no está para competir. Físicamente no está. Él tiene algo que a uno respeta, que es el deseo de competir y de ayudar a Colo Colo, pero físicamente se contractura partido por medio, y no está. El otro es Isaurralde, que físicamente y espiritualmente no está. Es un tipo, es un canalla, es un traidor, es un doble cara, y además es malo para la pelota, y lento, como él mismo, así que también, para mí ya no está. El tercero para mí es Carmona. Ya no está físicamente y también dejó en evidencia que no es parte de este plantel cuando se pone difícil la cosa. Con la cuestión, por ejemplo, que pasó el tema de los que habían 5 o 6 jugadores que tenían derechos de imagen. Y en la negociación se quedaron piola y no le contaron a los compañeros. Eso no se hace. Después tenemos a Darío Melo y Miguel Pinto. Si bien Pinto ha ayudado quizás a subir el nivel un poco de Corteres producto de la competencia interna, Pinto no es tan importante. Y yo prefiero a Omar Carabalí peleándole el 1-2 a Brian Cortés. Omar Carabalí es un muchacho que tiene muchas condiciones, un muchacho que tiene hambre y que tiene muchas ganas de vestir la camiseta de Colo Colo y la camiseta de Chile. Y le va a dar, le va a dar, le va a dar. Así que yo prefiero a Carabalí con Cortés en el arco. Y el otro que yo cortaría es Mouche. Es poco el aporte que hace, ahora último en lo futbolístico, pero esa cuestión que hicieron con Mario Sala en julio, cuando se fue Orión, yo no se las perdono. Esos son los 6 que yo voy a cortar así, ya. Hay 4 que yo quizás consideraría renovable. Y estos son Felipe Campos, que si bien no es una lumbrera, ni como central, ni como lateral, te ayuda. Cumple. El otro, Brian Behan, que lo necesitamos, porque es el único lateral izquierdo que hoy día tenemos. El tercero es William Salarcón, que a mí me gusta harto, porque es calladito, metedor y es bien trabajador. Y el otro, el que dijiste tú, el Nico Maturana. Ese es el 4 que yo renovaría a fin de año. Con eso tenemos 10. Y el 11 jugador que termina contrato es Esteban de los Goles. Que a mi juicio ya no está, pero ¿cómo se cierra ese ciclo? Yo no sé.
Oye, pero es que Guarelo lo dijo, weón. No pueden ser los jugadores los que digan cuándo se van del club.
Ese es el tema. Yo no sé cómo cerrar ese ciclo, porque, por ejemplo, el ciclo con Bartichotto a mi gusto no se cerró bien, siendo que él fue tan importante para nosotros. Y Esteban ha tenido ile y venile, ha estado bien muchas veces y también la ha cagado en otra. Pero cómo cerrar ese ciclo, yo no sé.
Nuevamente voy a estar en desacuerdo contigo. Yo creo que Bartichotto sí tuvo el cierre que merecía, siendo campeón en el 2002.
¿Ya?
Siendo campeón, no siendo una figura preponderante, pero estuvo en el camarín, compadre.
Uh-huh. Bueno. Pero, el cierre del
pero con de otra actitud, pues, weón. Con otra actitud.
Sí. No, si el ruido que hace el Paredes.
Y al primero que he hecho, el primero que le entrego el sobre azul, es a maricón culiado Mouche. O sea, weón, no se hace. Jugáis un partido, así un gol, y después te creís figura, y te hacías lesionado todo el resto del año. No, sí. Pues, weón, no, no. Conmigo, papito, no. De acuerdo contigo, de acuerdo. Puta, es una lástima, loco, es una lástima. Así que a mí, de verdad, ya me está molestando hablar del Colo-Colo.
No, sí, es que, primero, es un equipo aburrido, que Colo-Colo nunca ha sido aburrido. Puede jugar bien, puede jugar mal, pero siempre el Colo-Colo te dejó algo, siempre. Y este es un equipo que, además de jugar mal, es aburrido porque no tiene un espíritu. Ahora, hay 4 jugadores de las juveniles que yo creo que si bien ya son parte del primer equipo, deberían formar parte del equipo titular, a mi juicio. O por lo menos empezar a alternar ya ahora con el equipo titular. Y estos son Brian Soto, el defensa central, que jugó un par de partiditos por ahí. Ahora último con Quintero. También está el volante que es Brian Proboste, que ya ha jugado bastante más. Y es bueno para la pelota, es grandote y también cuando hay que le pone. El otro es Johan Cruz, que si bien él todavía está súper verde, pero tiene buena zurdita y nos puede ayudar por la izquierda, ya sea volanteando o abriendo la cancha por la izquierda. Y Luciano Arriaga, el que hizo el gol otra vez, el segundo gol, cuando debutó. Esos son 4 jugadores que tienen que estar, si no titulares, tienen que estar alternando ya, ahora, con el primer equipo. Y hay 3 jugadores, con esto yo termino más o menos mi cuestión, que tienen contrato vigente hasta un rato largo, pero tampoco bajo ninguna circunstancia deberían estar en Colo-Colo. A mi juicio, el primero es Parragué. Aunque tenga un contrato de 25 millones de dólares, Parraguén no puede vestir nunca la de Colo-Colo. Muy malo, pero muy malo para la pelota, loco. El otro que yo tengo, que también se tiene que ir, que no da para Colo-Colo, es De La Fuente. Y aunque es zurdo, tampoco. Colo-Colo tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la calidad de los jugadores? ¿Cuál es el estándar mínimo que tú debes expectar para que este tipo... Ok, este es el mínimo de los jugadores que yo voy a contratar. Este es el estándar mínimo de los jugadores que van a vestir la camiseta. Y los que no, se van a préstamo o se les deja ir. Y el último, que es bien difícil, pero es Matías. Matías ya no está. Ya no está, se le espera. Hace una pretemporada de 50 meses en la pandemia. Juega un partido y caga la pierna nuevamente y hay que esperarlo 3 meses más. Matías ya no está.
El único otro ahí, que va a ser difícil, el cual que le daría una oportunidad más es a Ronald De La Fuente.
¿Puede ser?
Pero que a mí de verdad me molesta hablar del Colo-Colo porque es pura lágrima, es puro llanto. Si quisiera escuchar llanto, weón, viajo en el tiempo, hace 10 años atrás, o 9 años atrás, y abro el refrigerador de mi casa, pues, weón. Ahí escucho llanto, pues, weón. Entonces, no. No puede ser. La weá, loco, es una lágrima. Colo-Colo no hace daño, ¿cachai? Colo-Colo es como yo cuando salía a patrullar. No hago ni un daño, pues, weón.
Y lo más terrible, Rodrigo, creo yo, que muchas veces para hacer un buen análisis tú necesitas un contraste. Ok, esto está malo, pero esto está bueno, ¿cachai? Y tenía el contraste al otro lado de la Católica, que sin mucho ha hecho harto, loco, ha hecho bastante.
Es que ahí también voy a estar en desacuerdo contigo porque tiene mucho.
Sí, pero ha ido construyendo progresivamente.
¿Te acuerdas que la otra vez dijimos que esto en Colo-Colo se solucionaba cuando las generaciones futuras llegaran al poder y con política institucional? Bueno, la Católica tiene eso, política institucional. ¿Cachaste lo que salió declarando Burjo Basic? Dijo, si no vendemos a nadie, no llega a nadie. Clarito en eso. 9, el otro día, 9 jugadores de la cantera alineando en el equipo titular.
Y jugadores buenos para el lente, buenos para la pelota, mira, pierna fuerte, ir y venir, valiente,
ahora, dando jugadores. Ahora estaba escuchando al Bartichotto en el programa que tiene en el ESPN, y él decía lo que logró la Católica, y me pareció que es muy claro lo que él dice. Lo que la Católica logró es que se está hablando bien de la Católica en todo el continente. El otro día tú lo dijiste. La Católica está dentro de los 15, 20 mejores equipos de Sudamérica.
Ayer yo vi el partido de la Católica con el Inter. El Inter, que es puntero, los brazucas tienen como 2 o 3 torneos que se juegan al mismo tiempo. Entonces uno se pierde cuál es el paulista, cuál es el brasileirao, y bueno. Hay un torneo en el cual es puntero el equipo del pelado San Paolo. Y hay otro torneo en el cual es puntero el Inter de Puerto Alegre, de Alessandro, que jugó ayer. Y la Católica, por momento, fue superior al mejor equipo de Brasil. A uno de los 5 mejores equipos de América. Por momento la Católica peleó de igual a igual, futbolísticamente, físicamente, en dinámica. Entonces, no sé, loco, yo tengo una envidia por lo que decime. ¿Qué pasó?
No entiendo por qué no está Pucho en la selección.
Ah, porque el Triple R quiere un equipo de proyección al mismo tiempo que quiere un equipo con presente. No va a traer ningún mayor de 30 que no sea parte de la generación dorada.
Hay una jugada no ofensiva, sino que defensiva, en donde Puch llega a ser un cruce como un central.
Sí. No, si el hombre tiene las condiciones y tiene los méritos para estar ahí, pero Rueda tiene sus principios y él, por alguna razón, no convoca tipos mayores, a no ser que hayan estado en el ciclo histórico de la selección chilena. Pero Puch tiene bastante de selección y es un área en la cual lo necesitamos. Necesitamos ese socio de Alexis, que se asocie con él, que tenga canyenga, que se lleve marca, que lo libere un poco de la obligación de ser él el creador y el elaborador permanente.
Pero la Católica ayer demostró lo que nosotros dijimos que le faltaba. ¿Te acuerdas? Cuando empata ya con el equipo colombiano, dijimos que le faltaba...
Parece que se había apretado. Sí.
Y ayer lo demostró.
Sí, la sacó adelante. Fueron súper bravos, loco. Yo vi casi todo el partido, pero un buen partido. Y la Católica... Esta Católica, lo que le hizo Mario Sala a la Católica, pucha, tienen que... Aunque no quieran, loco, tienen que reconocer. Si bien tienen que reconocer el trabajo del Tati en lo estructural y en lo deportivo, tienen que reconocer lo que hizo Mario Sala en la cabeza y en el corazón de la Católica.
Sí. Lamentablemente, nosotros queríamos ese Mario Sala para nuestro Colo-Colo.
Sí.
Y lamentablemente Mario Sala ha demostrado que se perdió.
Sí.
Como esos jugadores que uno los ve cuando son sub-20, sub-23, y le dice, te va para crack. Y después...
Como Vidangosi. ¿Te acordás de Vidangosi? La sub-20, la misma de Alessi, y de Arturo, y de Gary.
La misma. Pero eso, guatón.
Eso es Colo-Colo.
¿Nos vemos?
¿Ya te vas? ¿Me vas a dejar?
Te voy a... No, guatón. Terminando este análisis, nos encontramos la próxima semana. La próxima semana tenemos algunas sorpresitas musicales. La próxima
Empieza el mes de los muchachos de Seattle.
El mes de Crunch. Tenemos ahí algunas cositas con música. Sí. Más allá para escuchar, contarle un poco la historia de ese movimiento. Ahí con el guatón lo vivimos. Estuvimos en el momento en el cual ese movimiento apareció. Sí. Y lo disfrutamos, y todavía lo disfrutamos, yo por lo menos.
¿Y cómo
es? Vamos a hacer un Metal Grunge porque hay varias efemérides en noviembre con eso. Sí. Y además vamos a tener algunos otros temas futbolísticos. Para la próxima semana vamos a cambiar un poquitito, que hemos estado puro fútbol. Vamos a volver a la música y el fútbol y vamos a empezar con este Metal Grunge. Así que esperemos que nos vean pues, las docenas y docenas de personas.
Oye, y también cómo el grunge es un resultado y es un reflejo, una vez más, igual que el fútbol, de las transformaciones que viven los países, que viven las ciudades, que viven las sociedades.
De hecho.
No es solamente, así como la pelota, no es solamente pegarle a la pelota, y la música no es solamente una entretención, es un resultado, es un reflejo de algo más profundo, y eso es lo que vamos a tratar de hacerle, especialmente vos y myself. Dale, Barrilete.
Sí, ahí vamos a empezar con Seattle, ¿ya?
¿Ya?
Peter, un gusto como siempre. Nos vemos. Dale,
Barrilete, cuídate.
Y ustedes saben, somos la Pichanguita Eterna, un par de hueones que les gusta hablar como boludo.
¡Sí! Bueno.
Ahora, nos vemos.